Buenas, buenas. Hoy amanecimos riques, sabroses, deliciosos, porque puedo. Yo puedo. Sí, todavía no sé cómo me siento acerca de ponerle la E a todos los plurales. Wow, decir esa palabra es muy difícil. Plurales. Sí, saben que ahora con todo este movimiento que hay de inclusión de género y de las personas non-binary, se está utilizando mucho que en vez de decir todos, amigos, se diga todes, amigues. Y la verdad no sé si me gusta tanto. Y el otro día vi un TikTok acerca de esto que decía que en vez de usar la E para el plural, utilicemos la I. Entonces decir amiguis, todis, chiquis, en vez de chiques. Y la verdad, apoyo la moción. Apoyo la moción de para incluir a todos los géneros y no géneros, que utilicemos la I en vez de la E. Porque la verdad, decir todes, chiques, amigues, no suena tan cute como decir todis, chiquis, amiguis. Dios mío, ¿qué es esta introducción? Ok. Bienvenidos al Bien y Va Podcast. Yo soy Dani, su host. Y de hecho, con la introducción que estaba cantando la canción de Chiquibom Bom, no sé cómo se llama, les voy a contar una historia bien triste. No sé si vieron ese video viral de Chiquibom, creo que así se dice, pero creo que es una mujer de Colombia, si no me equivoco, que se hizo viral este video donde ella salía bailando en TikTok y diciendo esta canción, la de buenas, buenas. Y obviamente es una persona muy chistosa, muy carismática. Y de hecho, cuando su video se comenzó a volver viral, yo me di cuenta en TikTok porque ella me apareció en mi For You page. Y de ahí muchas personas comenzaron a utilizar su sonido de me siento deliciosa porque puedo, yo puedo, me lo merezco. Sí, esto pasó como en mayo. Y como el video se estaba haciendo viral y como muchas personas estaban utilizando el sonido, porque así funciona en TikTok, tú haces un sonido, haces un baile, haces algo chistoso y de ahí la gente solo comienza a utilizar tu sonido y hacer su versión de lo que tú hiciste. Me metí en este perfil de esta Chiquibom. Creo que se llama así, Chiquibom. Maybe lo estoy diciendo mal, pero bueno. Me metí en el perfil de ella y me seguía. Y yo, oh my God, me sigue y se está haciendo viral. Y bueno, ahora esta persona es absurdamente viral. Es más, voy a buscar cuántos seguidores tiene. Pero la triste historia es que ella me seguía. Y cuando yo me di cuenta que su video se estaba haciendo viral, me metí a verla, me di cuenta que me seguía. Y la comencé a seguir yo, obvio, para ser TikTok friends. Porque no sé si saben, pero en TikTok no puedes mandarle mensajes a las personas, al menos de que se sigan mutuamente. Lo cual me gusta bastante. Por eso como que los mensajes de TikTok están tan bien organizados. Porque si alguien te sigue, pero tú no lo sigues de vuelta, esa persona no te puede mandar un mensaje. Al igual que si yo sigo a alguien y esa persona no me sigue a mí de vuelta, yo no le puedo mandar un mensaje. Esta persona se llama Chiquibom Bom Real, ¿ok? Y en este momento tiene 9.2 millones de seguidores en TikTok. Y también veo que ha salido en varias como cosas publicitarias, tipo propagandas, y eso ahora es bien famosa. Y lo triste es que se hizo famosa y me dejó de seguir. I was so sad. Fue como, Chiquibom Bom, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el mal que yo hice? ¿Cuál fue el mal que yo hice? ¿Saben ese video de Cardi B tratando de hablar en español? ¿Cuál fue el mal? Literal. Y ya no le puedo escribir porque ya me dejó de seguir y ya no tenemos esa relación en TikTok. Y es una muy triste historia porque en verdad pienso que seríamos grandes amigas. Anyway, ¿cómo están, honeys? ¿Cómo se están sintiendo? Les cuento que me estoy sintiendo muy bien. Últimamente estoy disfrutando de muchas cosas. Estoy como, ¿saben esa frase en francés que es joie de vivre? Creo que así se dice, que es como la alegría y el placer de vivir. Siento que estoy viviendo un joie de vivre porque estoy disfrutando mucho mi vida últimamente. Y creo que el disfrute y la verdadera diversión está en las pequeñas cositas que haces en tu día a día. Por ejemplo, me estoy dando el lujo de dormir con 5 almohadas en mi cama. Yo y Pelé dormimos en mi cama todas las noches y me estoy dando el lujo de como ponerme una almohada en la espalda, una almohada entre las piernas, otra en la cabeza, otra donde Pelé se pueda acostar, tipo, ahí creo que está el verdadero disfrute, en las cosas pequeñas de la vida. Otra cosa que estoy disfrutando bastante es una mayonesa. Es una mayonesa que me compré en Whole Foods la última vez que estuve en Estados Unidos, que fue cuando fui a New York. Me compré una maleta extra, porque así de extra soy, solo para traer comida. Y esto me trajo mucho hate en TikTok, porque cuando regresé de mi viaje, hice un haul de las cosas que me había comprado en Whole Foods para traerme a Ecuador. Y algo que dije fue que en Latinoamérica tenemos muy buen produce. Esto significa tenemos muy buenos vegetales, muy buena proteína, muy buenas frutas. Pero dije, por otro lado, no tenemos tan buenos condimentos. Y la gente came for me. Vinieron literalmente con sus espadas y sus lanzas a decirme que estoy loca y de qué estoy hablando. Pero a lo que me refería es que aquí en Latinoamérica no tenemos las cosas que tienen los gringos, que son como que salsas ya hechas, preparadas, pero que igual son saludables, que igual no tienen preservativos, como... ¿Preservativos? Así se... Preservantes. Preservativos creo que son condones. No sé, preservantes. Pero bueno, en Whole Foods, cuando vas allá, te das cuenta que hay un montón de aderezos de ensaladas que ya están listos y saben deliciosos y van a llevar tu ensalada al siguiente nivel y siguen siendo healthy. Porque obviamente si vas como que a Target o a Walmart, vas a encontrar un montón de cosas ricas, pero te comes eso por 2 meses y probablemente tu salud va a estar en la porra. Yo estoy hablando de las cosas que encuentras como en Trader Joe's y en Whole Foods, que es como cosas que te solucionan la vida, que son deliciosas, pero que igualmente sigue siendo saludable. Por ejemplo, hay unos chitos de garbanzo que se llaman hip peas, que soy adicta. Y es como que, ok, obviamente no lo voy a comer todos los días porque siguen siendo chitos de garbanzo. Pero son chitos de garbanzo, lo cual significa que no son de maíz. Y también son baked, lo cual significa que no son fritos. Así que dentro del junk food que me puedo comer, eso probablemente es lo más saludable. A eso me refería que en Latinoamérica no tenemos, porque obviamente no tenemos mercados como Whole Foods y ese tipo de cosas. Así que me compré una maleta extra y no me compré la maleta extra solo por comprarme la maleta extra para llenarla de comida. En verdad, yo tengo un juego de maletas que son 2 maletas enormes y una maleta carry-on y sentía que en mi juego me faltaba una maleta mediana. Entonces, cuando estaba en New York, resulta que había la tienda física de donde yo me compré mis maletas, que es una tienda que se llama Away. Es una tienda muy influencer, tipo todas las influencers en Instagram tienen estas maletas Away y todo el mundo trabaja con Away. Yo no trabajo con Away, pero vi las maletas que tenían y son súper lindas, son duras. A mí me gustan las maletas duras y en verdad tenían buen precio y dije, ok, me voy a comprar un set de maletas. Pero hice el error de cuando me compré mi set, comprarme 2 maletas enormes. Y creo que para comprar un buen set de maletas, en verdad la manera de ir, o sea, la manera de manejarlo es comprar una maleta grande, comprar una maleta mediana que quepa dentro de esa maleta grande y comprar un carry-on. Creo que esa es la manera inteligente de comprar un set de maletas. Yo no hice eso. Compré 2 maletas enormes, una maleta no me cabe adentro de la otra. Entonces, creo que para viajes largos, cuando estás planificando traer cosas de vuelta a tu país, es muy bueno tener este juego de maletas de la grande, la mediana y el carry-on, porque metes la mediana en la grande a tu ida y al regreso solo chequeas 2 maletas. ¿Me explico? Entonces por eso me compré la maleta mediana, porque había la tienda física del lugar donde me compré las maletas en New York, estaba al lado de mi hotel y tenían la maleta en el color que yo había comprado, en los modelos que yo había comprado y dije, esto es una señal del universo, me la tengo que comprar. Y me la compré y dije, ok, ¿con qué voy a llenar esta maleta? Ropa en verdad no necesito, vamos a llenarla de comida. Entonces me compré barritas de proteína, me compré salsas, me compré aderezos de ensalada, me compré semillas, me compré chocolate saludable pero rico. Tonterías así. Entonces, algo que estoy disfrutando mucho de mi joie de vivre es esta mayonesa de trufa. Es una mayonesa picante de trufa de una marca que se llama Truff. Se escribe T-R-U-F-F. No, ¿cómo les explico? Esta mayonesa se la pongo a la ensalada, se la pongo a las papas al horno, se la pongo al salmón. O sea, cualquier cosa que sea salado, le pongo esta mayonesa encima porque no saben lo rica que es. Así que esa es otra manera en la cual estoy disfrutando mi vida mundanamente. Otra cosa que estoy disfrutando mucho es despertarme a una hora no tan temprano. Yo sé. Yo tengo esta rutina como muy bulletproof de despertarme a las 6:30 de la mañana. En la primera media hora de mi mañana me hacía mi café y hacía journaling y después de las 7 estaba tratando de entrenar. Y esto lo tengo en un video de YouTube. Pero en las últimas semanas he estado muy cansada. Y de hecho, mi cuerpo me ha estado pasando factura. Me dio bronquitis y después me dio como que algo en el estómago que no paraba de vomitar. O sea, literalmente tomaba agua Pedialyte y no paraba de vomitar. Así que mi cuerpo me estaba diciendo como slow down. Y yo como, ¿sabes qué, cuerpo? Te voy a hacer caso. Voy a slow down un poquito porque en este último tramo del año he tenido como que mucho trabajo, muchos viajes. Así que dije, la semana que estoy tranquila en Ecuador entre un viaje y otro, me voy a despertar un poco más tarde. Me voy a portar loca. Me voy a despertar a las 7:30 en vez de a las 6:30. Y ha cambiado mi vida por completo. Como que esa extra hora de sueño, it hits different. It hits different, de verdad. O sea, ha hecho toda la diferencia. Me siento mucho más descansada. Ya no tengo tantas ojeras. Entonces, sí, me estoy portando un poquito crazy. Y me estoy despertando una hora más tarde de lo que suelo despertarme. Y por otro lado, también estoy haciendo mi journaling en la noche, lo cual sí hacía antes, pero antes también hacía journaling en la mañana. Entonces, ahorita solo estoy haciendo un journaling más extenso en la noche y de verdad lo disfruto mucho porque me ayuda a wind down, a estar tranquila, a estar con mis pensamientos. Otra cosa que he estado disfrutando mucho son los libros y no los libros de autoayuda. Yo estuve por mucho tiempo leyendo demasiados libros de mejoramiento personal y autoayuda y etcétera. Y les juro que comencé a leer el último que no, creo que se llamaba The Honeymoon Effect y se trataba de cómo al principio de las relaciones estamos súper felices y cuánto tiempo tienes que esperar para ver si en verdad quieres estar con una persona, whatever. El caso es que era un libro denso. Denso me refiero como que hay que pensar bastante. Y dije, lo compré, lo tenía en mi Kindle y yo sí soy de esas masoquistas que es como que si me compro un libro y está en mi Kindle, así no me guste, I pull through y trato de leérmelo porque ya me lo compré, ya me gasté los $15 en ese libro y me lo voy a leer. Y este fue un pequeño disfrute de mi vida que comencé este libro y fue como, ¿sabes qué? No me provoca leerlo, así que no lo voy a leer. Y lo dejé ahí, había leído como creo que 50 páginas, lo dejé ahí, period. Y dije, me voy a leer una novela que me haga sentir que estoy viendo Gossip Girl. Que me haga sentir que estoy viendo The O.C. Me voy a dar el permiso de leerme una novela que no va a aportar absolutamente nada en mi vida. Y wow, qué buena decisión fue. Me comencé a leer Seven Husbands of Evelyn Hugo. Uf, qué buen libro. O sea, la definición de Champagne Problems. El libro se trata de una artista de Hollywood en los 50s y su vida maravillosa y toda su plata y todos sus esposos y todos sus escándalos y busca a esta chica para que escriba su autobiografía y al final hay un twist así súper cool y me comí el libro y cuando lo terminé tuve este sentimiento de satisfacción como que qué rico leer solo para divertirme y no para estar en teoría y estar mejorando mi contenido y mejorando mi carrera y mejorando mis programas. Fue como, oh, qué rico leer solo por leer. Así que estoy aceptando recomendaciones de otras novelas que no me hagan pensar mucho. También me gustan las novelas que me hacen como llorar así heavy. Una que me leí el año pasado fue Where the Crawdads Sing, que creo que todo el mundo se leyó ese libro. Y cómo lloré con ese libro, Dios mío. Y otra novela que me leí fue Uneducated, creo que se llamaba, de una chica mormona. Esa también me hizo llorar a mares. Así que también estoy abierta a recomendaciones de ese tipo de novelas. Pero wow, qué rico leerte una novela que está hecha como si fuera literalmente un show estúpido en la televisión, como si fuese Gossip Girl o The O.C. Ese es mi joie de vivre en estos momentos. Y me estoy dando permiso para divertirme. Ya es noviembre. Bueno, casi diciembre, actually. De hecho, cuando estén escuchando esto, creo que ya va a ser diciembre. ¡Ya es diciembre! No puedo creer que ya es diciembre. O sea, noviembre no existió. Literalmente, noviembre no existió. Desde el verano, el año se me ha pasado demasiado rápido. Como desde mi cumpleaños, que fue en julio, que siento que mi cumpleaños siempre marca como que una mitad de mi año. Esta última mitad del año siento que no ha existido. O sea, ha pasado demasiado, demasiado rápido. Y otro de mis joie de vivre de estos momentos ha sido organizar mis videos de TikTok. Pero en verdad, yo le estuve metiendo mucho a TikTok al principio del año y me encanta. Creo que TikTok se ha vuelto como mi plataforma favorita y eso que siempre ha sido YouTube, pero últimamente estoy disfrutando, bueno, en el último año he disfrutado TikTok demasiado. Y hace unos meses como que dejé de fluir tanto con TikTok porque era como que solo no me da tiempo de hacer tantos videos y como que estoy viajando mucho, muchas cosas están pasando en mi vida, como se me complicó a la hora de hacer videos y era porque en verdad no estaba poniendo el esfuerzo que tenía que poner. Entonces, algo que me ha hecho disfrutar mi creación de contenido últimamente es hacer los videos como pesados en uno o dos días de mi semana. Entonces me arreglo, me pongo enfrente de la cámara con un micrófono y hago mis videos que son de mi contenido estrella, que son de estrategia digital. Que esto yo lo explico en The Quickie, como de lo de contenido estrella y lo de contenido auxiliar. Se trata de balancear tus tipos de contenido y hablar más de uno que de otro. Y mi contenido estrella, que es el contenido de estrategia digital, siempre me cuesta más tiempo hacerlo, más pensamiento, porque son como mini trainings, o sea, cosas como tres tipos de contenido que deberías estar haciendo si eres una marca, cómo lidiar con el síndrome del impostor que hablamos la semana pasada. Analizo trends y digo por qué están funcionando y cómo tú puedes adaptarlas a tu contenido. Entonces sí son videos que uno tengo que planificar y dos me tengo que sentar enfrente de la cámara y dar una explicación que haga sentido con las personas que me están viendo. Y con esto tengo que tener en mente que son personas que no son expertas en lo que yo hago. Entonces no puedo hablar en idioma de experto, tengo que hablar en un idioma que realmente las personas puedan conectar con eso. Entonces tengo que dar ejemplos que apliquen a la vida de las personas que están creando contenido en redes sociales, que recién están empezando, etcétera. Así que me he programado como que uno o dos días a la semana arreglarme y solo grabar como cinco de estos videos de corrido. Y wow, qué buen feeling es tenerlo en mis drafts y solo ir soltándolos durante la semana y saber que tengo esa red social activa con contenido estrella, que es el contenido que me ayuda a vender mis cursos, que es el contenido que me lleva a personas a mi Instagram para que quieran saber más de mi servicio. Entonces, ese es otro pequeño joie de vivre que he tenido últimamente, solo organizar mi contenido en TikTok, porque sí es mi plataforma favorita y sí me lo disfruto mucho, pero es una plataforma en la que me tengo que organizar. O sea, porque ponte YouTube es muy fácil porque yo los domingos digo, ok, este domingo voy a grabar tal cosa y tengo una lista de temas que quiero hacer durante el mes y yo sé que todos los domingos grabo el video de YouTube para el próximo domingo. También todos los lunes me siento y grabo este podcast y ya tengo todos los temas como enlistados que quiero hacer en los próximos meses y es simplemente como desarrollar el tema y sentarme una hora en mi closet a hablar de mi micrófono, es una hora de mi lunes. Pero TikTok, como es todos los días de la semana, sí tienes que organizarte. Entonces, de esta manera estoy haciendo todo mi contenido pesado en un solo día y me doy la libertad de los siguientes días de la semana solo hacer videos que me vienen como esporádicamente y ¿cuál es esa palabra? Espontáneamente, eso. Entonces, como ya hice todo el contenido pesado para toda la semana en un día, y cuando digo contenido pesado, digo este contenido estrella que requiere de más trabajo, requiere de más práctica, requiere de más pensamiento, tengo el resto de días de la semana libres para hacer mis Get Ready With Me, que es algo que hago cuando me estoy arreglando de escoger mi outfit, de hacer un trend que vi que me pareció chistoso y lo quiero recrear, de hacer un video con Pelé, como tengo libertad durante mi semana para ser completamente creativa porque ya mi trabajo lo hice en un solo día. Entonces, eso me ha hecho disfrutar mi vida mucho más porque a mí sí me pone triste no tener mis redes sociales activas. O sea, yo amo las redes sociales, me encanta hacer contenido. O sea, literalmente por eso hago lo que hago. Y solo tener esa parte como muy laboral ya lista en un día. Ugh, joie de vivre, baby. Joie de vivre. Y bueno, hablando de esto de las redes sociales, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy popular, creo que a muchos nos pasan y me han pedido también que lo hable bastante. Y esa es la comparación. Hoy vamos a hablar un poquito de la comparación, especialmente ahorita que acabo de hablar de TikTok, porque creo que la comparación es algo que siempre va a estar presente en nuestras vidas. Y creo que hoy en día le echamos mucha culpa a la comparación, o sea, mucha culpa de la comparación a redes sociales. Y hablamos mucho de esta comparación que sufrimos en redes sociales y de que siempre estamos viendo a chicas con mejores cuerpos que nosotros y nos hacen sentir mal y vemos a personas con más dinero que nosotros y nos hace sentir mal y todo esto es por redes sociales, que todo el mundo está poniendo su mejor vida en redes sociales. Y sí, definitivamente creo que las redes sociales han intensificado los sentimientos de comparación, especialmente en jóvenes. No les puedo explicar lo feliz que yo estoy de haber tenido una infancia y una adolescencia sin redes sociales, porque Ya tenía suficiente solo con mis amigas y con la gente que iba al colegio. No me puedo imaginar estar en redes sociales, así que hagan un wellness check en los menores de su vida. O sea, si tienes un hermano chiquito o si tú eres una persona de como 15 años que me está escuchando, definitivamente creo que este podcast te puede ayudar mucho porque sí vamos a hablar de las redes sociales. Pero bueno, creo que así no existan las redes sociales, igual sufrimos mucha comparación. De hecho, cuando estaba planificando este podcast, yo estaba tratando de pensar como, ok, ¿cuáles eran los como las primeras veces en mi vida que yo recuerdo haber sentido esto de compararme con alguien y de pensar que alguien tiene mejores cosas que yo, una mejor vida que yo, mejores papás que yo? Quizás, no sé, a los 6-7 años, que obviamente estás en el colegio y te comienzas a comparar con las personas que van al colegio contigo, sea porque tienen juguetes más chéveres, sea porque sus papás los dejan hacer más cosas que tus papás te dejan hacer a ti, sea hasta que porque tienen un hermano hombre y tú no tienes un hermano hombre. O sea, yo me acuerdo que yo veía a mis amigas con un hermano hombre mayor y yo decía, wow, qué cool, qué ganas de tener un hermano mayor. Yo tengo una hermana mayor, pero yo decía como que qué cool esta idea de tener un hermano mayor y que sea hombre y que nos proteja a todas. Como que me daba un montón de celos mis amigas que tenían un hermano mayor. Random, pero era la realidad. Entonces creo que las primeras veces que me comencé a comparar con personas definitivamente fue como en el colegio. Como les digo, yendo a playdates con un par de amigos y decir como que, ah, ella tiene esa casa de Barbie que yo no tengo. O, ah, ella tiene un hermano mayor que yo quisiera tener, pero no tengo. O, ah, a ella la dejan ir a la fiesta del viernes y a la fiesta del sábado y a mí solo me dijeron que puedo escoger una. Esos son como los primeros casos de comparación que recuerdo en mi vida. Y después, cuando pienso en la comparación, pienso mucho en high school. Entonces, no sé, de grado 9, 10, 11 y 12. No sé cómo funcionan los diferentes sistemas en Latinoamérica, la verdad. Pero en mi colegio era como que estás en high school desde noveno grado hasta doceavo grado y de ahí ya te gradúas. Y creo que algo que afectó muchísimo mi adolescencia fue la comparación de cuerpos con mis amigas. Entonces, yo fui una late bloomer. No me dio las reglas tampoco tarde. Y yo me acuerdo que ya cuando estábamos como en noveno, décimo, que ya todas estaban comenzando a salir con chicos y ya como era una cosa de quién tiene el primer novio y quién levanta más y toda la cosa, yo siempre me sentí súper atrasada porque yo me desarrollé tarde. Yo parecía una niña hasta college, honestamente. O sea, como que yo me desarrollé en college. O sea, no estoy diciendo que me vino la regla a los 20 años, pero como que yo me comencé a ver como mujer en college. Y en mis años de high school sí sufrí mucho por esto, porque tenía amigas que ya tenían como que boobies y tenían caderas y tenían cintura. Y yo literalmente parecía una pequeña refri, una refri chiquita. ¿Saben las refris que están en los college dorms? O sea, no una refri full size, sino una refri así chiquitita, cute. Eso parecía yo. Como yo no tenía nada de curvas, no parecía mujer, no era como que... Yo sentía que no era atractiva para los hombres necesariamente. Y también, trigger warning, estoy hablando de peso y de body image. Y si esto es un tema que te cuesta mucho o un tema que estás trabajando en terapia, te recomiendo que te saltes de este episodio. No quiero ofender a nadie. Así que solo doy una advertencia de que voy a estar hablando de estos temas en este episodio. Lo debí haber hecho antes, así que sorry si llegaste hasta aquí. Todavía estás a tiempo para apagar este podcast y vernos la próxima semana. Pero yo también, cuando era adolescente y cuando todas mis amigas estaban como que estilizándose full y teniendo como que estas curvas y estas cosas, yo era una niña un poco más chubby, era un poco más rellenita. Y como que nunca fue mi trauma de chiquita ser así, porque de chiquita yo comía muchos dulces y siempre era el chiste de mi familia como que yo fui la bebé más gorda de las tres. Pero ya cuando estábamos entrando a esta edad de que nos gustan los hombres y de ver quién levanta más y de que nos inviten a fiestas y lo que sea, yo sí sufrí mucho de compararme con mis amigas, porque veía a mis amigas súper altas y con este tipo de cuerpo que yo era como que, o sea, por más de que yo trate de ser así, no puedo. O sea, hay cosas que de la naturaleza que simplemente no puedes manejar. Y realmente era algo que me afectaba mucho y era algo que me hacía a veces no querer ir a fiestas y yo no me podía poner las mismas cosas que se podían poner mis amigas porque, o sea, de que podía, pero me iba a ver como una loca, literal, porque parecía una niña. Y sí tuve este look de niña hasta college, según yo. Y ojo, todo esto es desde mi perspectiva. Sí, cuando lo hablo con mis amigas me dicen, estás loca, eras guapísima y levantabas un montón. Y dice que, pero así no es como yo lo recuerdo, ¿ok? Y creo que en esto de la comparación también hay que tener mucho eso en mente, de que tú estás viviendo desde tu experiencia de vida y no tanto como te ven los demás. Y creo que aquí es súper raro también ver eso, porque siempre, especialmente ahora que ya somos mayores y viajamos con mis amigas, no sé cómo es con todos los grupos de amigas, pero nosotras sí estamos bastante cómodas con como que bañarnos de enfrente de la una a la otra, cambiarnos de enfrente de la una a la otra. Y siempre que veo a mis amigas, como que siempre me veo en mi cabeza diciendo cosas muy positivas de ellas, como qué lindo abdomen que tiene o qué lindas piernas que tiene. Como que siempre estoy pensando en lo lindas que son mis amigas. Y cuando a veces pienso en mí misma, no siempre tengo estos pensamientos. Creo que lo he trabajado mucho en los últimos años, pero a veces sí me encuentro a mí misma diciéndome como que oh, ojalá tuviera el abdomen más plano, o ojalá tuviera las piernas más definidas, lo que sea. Entonces creo que cuando pienso en la comparación ya en mis teenage years, esto del cuerpo era algo completamente predominante en mi vida. Como que al punto que yo ni siquiera quería hacer cosas por la manera en que me veía. Y hoy en día veo fotos mías de esa época y digo como que era hermosa, en verdad. O sea, no sé por qué me trataba de esa manera. Y ahorita me veo con tanto cariño y quiero por poco abrazar a esa Dani de 15, 16 años y solo decirle como que literalmente eres perfecta. Como no te amargues la vida es demasiado corta. Y en college ya comencé como a sentirme mucho más en mi cuerpo y mucho más como segura de mí misma. Comencé a como hacer más ejercicio porque estaba en la universidad y tenía un gimnasio en la universidad. Comencé a tener este interés de comer bien porque muchas de mis amigas eran como hacían yoga y eran súper saludables y eran veganas. Entonces esto tuvo un efecto en mí bastante grande de cómo querer comer saludable y siempre estar curiosa de cómo podía solo estar un poco más saludable. Y ya ahorita en mi vida adulta siento que es algo que he manejado un montón. O sea, que ya estoy en un balance donde sí, no trato de restringirme demasiado con lo que como, pero sí trato de comer lo más saludable, hacer ejercicio todos los días, así sea 30 minutos, etcétera. Siento que la comparación que sufro hoy en día no es tanto en base a imagen de cuerpo. Pero definitivamente las redes sociales han traído una comparación completamente nueva. Y una comparación muy peligrosa, porque antes te comparabas con la gente que está en tu círculo, ¿no? Y usualmente la gente que está en tu círculo es bastante parecida a ti. O sea, si las personas que están en tu colegio están ahí y tú también estás ahí, es probablemente porque tienen una situación económica bastante parecida, tienen una dinámica familiar parecida también. Tienes cosas parecidas a tus amigos, como todo el mundo está como en un equal playing field. Pero cuando estamos hablando de las redes sociales, tenemos esta oportunidad de ver la vida de personas que si no fuera por el internet jamás conoceríamos. O sea, hasta puedes ver cómo es la casa de Kim Kardashian, ¿me entiendes? Como antes tenías que comprar una revista y pedirle a tus papás que por favor te compren el People Magazine para poder ver lo que estaba haciendo Britney. Hoy en día está al alcance de nuestras manos y es completamente gratis. Tú puedes meterte en el perfil de Britney y ver qué está haciendo, que es un trip, by the way, meterte en el perfil de Britney Spears y ver qué está haciendo, pero bueno. Y creo que esto ha desencadenado un montón de inseguridades y un montón de comparación en todos los usuarios que utilizamos redes sociales. Creo que es una conversación mucho más grande entre mujeres, simplemente porque hablamos mucho de body image, de cuerpos, de relaciones, etc. Pero estoy segura que a los hombres les pasa también, de ver a hombres que salen con modelos y que ellos se comparan a eso, o ver hombres que están siendo completamente exitosos en sus negocios y ven eso. Entonces, creo que nos da casi que una camarita escondida a la casa de las personas, a las relaciones de las personas, al dinero de las personas, que si no fuera por las redes sociales jamás tendríamos oportunidad de ver esto y jamás lo utilizaríamos como un barómetro para medir nuestras vidas. Entonces, si bien yo las comparaciones que tengo hoy en día no son tanto en base a cuerpo, sí me he encontrado a mí misma comparándome con el trabajo de otras personas, con el éxito de otras personas, con la relación de otras personas, que creo que esto es muy, muy, muy importante, que hasta llegamos al punto de la comparación, de ver una relación que literalmente no sabemos ni siquiera cómo se tratan, nunca los hemos visto en vida real, pero solo porque cada mes suben, mi vida precioso, feliz mes, eres la luz, mi alma, mi sol, gracias por aguantarme todas mis locuras, gracias por ser mi partner in crime, solo porque vemos un tipo de caption así, decimos como que, wow, qué relación tan increíble que tienen. Y en verdad nadie sabe lo que pasa detrás de puertas cerradas, ¿no? Y creo que esta conversación ya se ha tenido mucho de que tenemos que estar conscientes que en redes sociales todos ponemos nuestra mejor versión. En Twitter una vez leí como que nadie es tan lindo como en su Instagram y nadie es tan feo como en su cédula. La realidad siempre está en algún lugar intermedio y es totalmente verdad. O sea, en Instagram tú subes las fotos donde te ves divino, tú subes stories donde tu vida se ve muy chévere, tú haces TikToks cuando te estás sintiendo muy bien, como todos estamos poniendo nuestra mejor versión en el internet. Y creo que un gran trabajo de esto de la comparación es solo estar consciente de eso. Y es como, ok, eso no va a curar tu envidia y tu comparación, pero sí va a traer a las cosas un poco a la realidad. Porque a veces podemos pasar horas scrolling en Instagram, scrolling en TikTok. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado que estoy en TikTok y me aparece el video de una chica súper guapa y me meto en su perfil y comienzo a ver todos sus videos y yo, oh my God, qué lindo se viste, qué buen cuerpo tiene, qué espectacular su novio, se ve su vida tan cool. Y solo me meto como en este hoyo negro de TikTok que es como, a veces no me puedo salir. O sea, a veces estoy como que literalmente comparando todo en mi vida a esta extraña que no tengo idea de dónde es, no sé de dónde salió, no tengo idea qué hace con su vida, pero de la nada estoy comparando su viaje a Italia en el 2010 con su familia, con el verano que yo me tuve que quedar aquí y no hice un viaje de verano. O sea, what the fuck, en verdad. Como creo que es súper importante tener solo en conciencia y tener como un pare cuando estamos cayendo en estos hoyos negros de decir, ok, recuerda que todo el mundo está poniendo su mejor versión en Instagram. Y de hecho, puedes hasta tú ver tu Instagram y decir, ok, en este momento no me veo como me veo en esa foto. En esa fiesta no la pasé tan bien como parece que la pasé. Como creo que hasta podemos hacer un inventario un poco humorístico de nuestros propios perfiles y decir, ok, en realidad, ¿cuál era la realidad detrás de esta foto? Como, ¿cuántas fotos me tomé antes de subirla? ¿Cuántos filtros probé antes de subirla? En esta fiesta, en verdad, me la pasé tan bien como parece que me la pasé. Y creo que solo con ver tu propio perfil te puedes dar cuenta. Como si yo lo hago así, todas mis amigas lo hacen así, todas las personas que yo conozco lo hacen así, probablemente esa persona perfecta que encontraste en TikTok de Suiza también lo está haciendo así, ¿ok? Entonces es muy importante como tener esto en mente y evitar caer en estos hoyos negros de estoquear toda la vida de una persona y decir como, wow, esta persona tiene la vida perfecta. Por otro lado, cuando estamos tratando de integrar la comparación en nuestra vida, creo que es muy comforting saber que todo está realmente en tu mente y que tú eres capaz de cambiar tu realidad. Y con esto me refiero a que cuando estás cayendo en un tren de pensamiento de yo no tengo esto, yo no me veo así, yo no tengo este trabajo, la vida de esta persona se ve tan maravillosa, tu poder tomar inventario de todo lo que tú tienes en tu vida. Y creo que la práctica de la gratitud es sumamente importante aquí y esto lo puedes hacer cuando estás journaling, pero puedes ver las cosas que tienes en tu vida que quizás muchas personas no tienen. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un sistema de apoyo súper bueno, si tienes a tus papás que están pendientes de ti, a tus amigas que están pendientes de ti, eso es algo que tú tienes y que una persona con un cuerpo maravilloso y un closet espectacular quizás no tiene. Por otro lado, también darte cuenta que todo lo que ha pasado en tu vida, tú eres consecuencia de eso. Entonces decir como, ok, si yo en verdad no tuviera estas inseguridades y no tuviera que trabajar en este tipo de cosas, no fuera la persona que soy hoy y no tuviera los valores que tengo hoy y no tendría el mindset que tengo hoy. Entonces, sí se trata, y yo sé que esto es muy trillado, de el vaso medio vacío y el vaso medio lleno, pero es muy importante poder reconocer en ti cosas que tú tienes, que quizás hay personas en el mundo que sueñan con tener esas cosas y muchas veces esas cosas no son tangibles, como lo es, por ejemplo, como les dije, tu familia, la relación con tus amigas, la relación contigo misma. Tienes que saber que a pesar de que la vida de una persona se vea perfecta en redes, eso no significa que también es perfecta en la vida real, y todo el mundo tiene sus propias inseguridades. Y creo que la parte más importante de integrar la comparación en tu vida es dejar de ver a la envidia como el villano. Creo que la envidia es algo sumamente poderoso y es algo que nos puede servir como una ventana hacia nuestros deseos. Si hay algo que tú estás viendo en redes sociales o en la vida de un amigo que te da envidia, eso es simplemente tu corazón tratando de mostrarte qué es lo que quieres. Y creo que esto es un regalo del universo, porque muchas veces ni siquiera sabemos lo que queremos, ¿no? Y creo que una manera muy fácil de saber lo que queremos es qué me está causando envidia. Entonces, con esto a mí me sirve mucho cuando yo veo algo en redes sociales o algo en la vida de una amiga mía o lo que sea. Sí me siento con mi cuaderno y escribo mis pensamientos y trato de preguntar, universo, ¿qué me estás tratando de demostrar con este sentimiento de envidia? Y creo que al ver a la envidia como algo positivo, casi como un regalo, a que sentir vergüenza por tener envidia es un game changer. Cuando yo comienzo a sentir envidia de alguien, escribo, estoy sintiendo envidia de tal persona porque tiene esta cosa. ¿Qué me está tratando de demostrar esta envidia? ¿Cuál realmente es el deseo detrás de esta envidia? Entonces, por ejemplo, si yo veo el cuerpo de alguien y digo, wow, qué tonificada esta persona, qué bien se ve, qué segura se ve en su ropa, es como, ok, tengo envidia del cuerpo que tiene esta persona. Vamos un pasito más allá. ¿Qué me está tratando de demostrar esta envidia? Quizás esta envidia me está tratando de demostrar que quiero tener un poco más de integridad con mis metas, que a veces digo que voy a comer saludable y termino comiendo lo que me da la gana, que a veces digo que me voy a despertar a las 7 de la mañana para hacer ejercicio y no me termino despertando. Creo que mucha de la envidia te demuestra en qué partes de tu vida no estás siendo íntegro contigo mismo. Y esto es algo muy bueno porque es una oportunidad para cambiar algo que sí está en tus manos. Sí está en tus manos poder despertarte a tal hora y mover tu cuerpo por media hora. Sí está en tus manos poder decir, ok, hoy voy a poner mi podcast favorito y me voy a preparar una ensalada deliciosa, nutritiva, que me llene y que me haga sentir súper bien. Entonces, por este lado, creo que la envidia puede ser algo muy positivo porque simplemente nos está tratando de demostrar algo que queremos. Y en mis cursos, las chicas siempre me dicen como, ¿cómo hago para lidiar con la envidia que tengo? Como, hay una amiga mía que se está haciendo viral en TikTok. Hay una persona de mi ciudad que está trabajando con la marca que yo siempre he querido trabajar y literalmente me paso horas viendo sus TikToks y paso horas pensando en esto y a veces no puedo seguir con mi vida de lo consumida que estoy por esta envidia. Siempre les digo, qué suerte que estás sintiendo envidia, porque eso significa que te estás dando una idea de qué realmente quieres. Y hay personas que pasan años descifrando qué es lo que quieren hacer. Entonces, cuando, por ejemplo, trabajé con una clienta que una amiga de ella se estaba haciendo viral y era como que me da mucha envidia y hacemos contenido muy parecido, pero ella está teniendo más éxito que yo, es como, ok, sobre este éxito que está teniendo tu amiga o tu conocida, ¿qué realmente es lo que quieres? Entonces es como, yo también me quiero hacer viral. Ok, sabemos que te quieres hacer viral en TikTok. ¿Cuáles son los pasos a seguir y qué cosas necesitas integrar en tu día a día para poder llegar a esto? Y ahí es cuando les digo, estás en completo compromiso con tu contenido, te estás organizando y estás haciendo las cosas a tiempo. No. Ok, eso es algo que tenemos que trabajar entonces, en organizarte y en que tú cumplas con el contenido que tienes que cumplir. ¿Estás pasando tiempo en la plataforma para ver qué tipos de trends puedes hacer? No. Ok, entonces hay que alocarse media hora en la plataforma para tú ver qué está de moda y qué puedes recrear. Que ojo, esto también es considerado trabajo. O sea, aparte de ser un creador de contenido, es pasar tiempo en la plataforma y ver qué está de moda y cómo puedes tú hacerlo a tu manera. Entonces, por eso yo creo que hay que dejar de tratar a la envidia como un villano, porque si tú tomas a la envidia con conciencia, la envidia puede terminar siendo tu amigo y puede llegar a ser algo que te está demostrando pasito a pasito qué tienes que hacer para llegar a lo que quieres. Espero que este episodio les haya gustado, honeys. Me encantó hablar con ustedes y espero que tengan una muy buena semana. Les mando un beso enorme. Chao.